del libro del Génesis, capítulo 15. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: No te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, lo cual se lo reputó por justicia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, no sabía bien de qué hablar, y entonces, como estoy ahora, yo hablo de lo que tengo dentro. Como estoy ahora comenzando a escribir un libro, y estoy precisamente con este capítulo, un libro que va a expresar, como pueda o como yo sea capaz, pues la experiencia que yo diría básica del cristianismo, que es la experiencia que nos cuenta San Pablo en los 8 primeros capítulos de la carta a los romanos. Es decir, la experiencia de la liberación que la muerte de Jesucristo hace en nosotros. La experiencia de la libertad. Ya sabéis que en tiempos de Pablo, como en tiempos de todos, siempre el hombre estará metido en una lucha. La lucha entre la ley, entre las obras y entre la gracia. Y entonces San Pablo tiene dos cartas, que es la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, en las que él trata de convencer a los cristianos judíos recién convertidos de que para ser cristiano de verdad no hay obligación ninguna de cumplir la ley, porque en Cristo hay un principio de gracia y de libertad que lo es todo, y si eso no lo entendemos no somos cristianos. Seremos judíos o una secta judía que admite a un nuevo profeta que se llama Jesús, que resucitó y todo lo que quieras, pero no eres católico, no eres universal, no eres cristiano de verdad. Entonces, esa es la tarea que se impuso San Pablo de demostrarnos o probarnos exactamente dónde está el punto en el cual nosotros somos cristianos. Y ese punto es precisamente ese, la muerte de Jesucristo. Somos bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo, en la cruz de Cristo. Bautizados en Cristo quiere decir que ya no queremos vivir del pecado, porque se puede vivir del pecado. La gente puede vivir del pecado. No necesita más. El pecado da vida. No vamos a decir, como nos han dicho siempre, es que el pecado... No, el pecado da vida. Dejémonos de tonterías. Vivir para el dinero, vivir para el placer, vivir para el gozo, pasártelo bien, y todo eso da vida. Y vaya que sí da vida. Al final, pues, todos esos poderes y todas esas cosas pasan factura, es cierto. Pero al final, en otras épocas, era muy fácil predicar este tipo de moralismo. La vida es un baño de lágrimas, la vida no vale para nada, la vida, pues, no merece la pena vivirla. Pero hoy no se lo cree esto a nadie. Si lo predicas, la gente te dice, este tío está tonto. Con lo bien que me lo paso yo, con el dinero que tengo, con los viajes que me hago, con las ocupaciones que tengo, con las vacaciones, con las diversiones que tengo, con los amigos, con la cantidad de compromisos que tengo yo. Vaya que se me dan vida. Tú puedes pasar ahora que la vida es larga, ahora que no vemos morir todos los días a alguno. Porque antiguamente, como la gente se moría lo mismo a los 15 años que a los 25, que a los 30, y era continuo, la experiencia o la cultura de la muerte estaba muy metida en el corazón de las personas. Porque se te iba cualquiera por un cólico miserere, que es una apendicitis vulgar. Entonces vivías en esa cultura, y entonces era fácil predicar que la vida, pues, es un valle de lágrimas. Pero ahora predicas que la vida es un valle de lágrimas y se te queda mirando a la gente así diciendo, pero este tío, ¿qué está diciendo? La gente no toma la vida como un valle de lágrimas, para nada. Lo toma como un lugar de diversión y la gente se quiere divertir. Uno de los problemas de la natalidad actual es eso. Si una mujer se dedica a tener hijos, que por una parte le atrae, porque es parte de su maternidad y de su esencia, pues no le da tiempo a vivir. Ayer por la tarde, en la misa que tuvimos, pues había una niña que yo no sé qué tendría, 2 años o así, antes de ayer. No creo que tuviera más de 2 años, apenas andaba, pues ya iba con su carricoche y con 2 muñecas, como que hubiera tenido mellizos. Y así entró en la iglesia antes que su abuelo, yo, que estaba concelebrando, al ver entrar una niña con un carricoche y 2 muñequitas, y el abuelo apareció 30 segundos más tarde, digo, ahí va, ¿dónde va esa mamaita? Entonces, pues, ¿qué estaba hablando? De que una de dos, o vivo o tengo hijos. Pues si tengo hijos me tengo que entregar. Aunque hay mucha gente que tiene hijos y no se entrega, los deja. Que si en guarderías, que si en canguros, que si en personas que los cuidan. Y entonces pues mucha gente dice, no, mi vida es mía, yo tengo que vivir. No se vive la vida de ninguna forma bajo el aspecto de compromiso, bajo el aspecto de servicio, bajo el aspecto de dar algo, de contribuir algo. ¿Por qué? Pues porque se vive la vida desde el aspecto de disfrute, de disfrutarla. Y si no disfruto la vida, entonces pues tenemos esa dimensión, ¿no? de que la gente pues es así, está viviendo la vida de una forma pues precisamente buscando experiencias. Es una cosa muy real hoy la búsqueda de experiencias, pero eso de que la vida es valle de lágrimas, eso era una pastoral antigua. Hoy no la puedes predicar, porque veníamos escuchando una charla de Pedro ahora, Pedro Reyero, en el coche, y decía que había hablado con un señor poco antes de la charla, un señor bastante joven, y que el señor le decía, es que yo no necesito a Dios, es que no la necesito para nada, yo vivo sin, tengo vida sin necesidad de Dios. Y esto hoy es muy real en la conciencia de la gente, es muy real. Después, claro, vienen los grandes oponcios. Después vienen los grandes oponcios porque, en realidad, las cosas no son así. Aunque nosotros las veamos así. En realidad resulta que la vida sigue siendo un valle de lágrimas, que la vida sigue siendo, pues, algo donde mañana eres y pasado mañana no eres. Pues estamos viendo continuamente tantas cosas. La vida es una realidad donde sí que merece la pena meditar, en lo profundo, meditar en la muerte, pero no se suele hacer. Pues bien, yo en este momento estoy escribiendo, como os decía, un libro, y este libro pues busca precisamente eso, la experiencia inicial. Vivir del pecado se puede vivir. Entonces la experiencia de Cristo es la de aquellos escogidos e iluminados por el Espíritu Santo que han entendido fundamentalmente una cosa, de que bautizándose con Cristo, es decir, entregando su vida de pecado para no vivir de ella, entregándola, para no vivir de ella, para que el pecado no domine, para que el pecado no sea el dueño de su vida, entonces por la fuerza de la sangre de Cristo reciben el espíritu de la resurrección, reciben el espíritu de la libertad, reciben una vida nueva, una nueva creación dentro de su alma, dentro de su corazón, y entonces experimentan la vida cristiana y la vida nueva que ya tiene una parte de resurrección en este mundo. Y que sí, esto ya no tiene peligro. ¿Por qué? Porque te va llevando poco a poco a una experiencia pues de gozo, de libertad, de seguridad, de saber que estás en el camino, de saber que estás en lo cierto y en lo verdadero. El mismo Pablo nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que es verdad, de que somos hijos de Dios, de que... Entonces, una persona que puede entrar por esta dimensión, es difícil que se arrepienta, sobre todo cuando has sido iluminada por el Espíritu Santo. Cuando vives una vida cristiana que no es nada más que tradición o cultura, te la han dado tus padres o lo vives culturalmente, pero no tienes la experiencia personal de un espíritu de Jesucristo y no te has enterado todavía de que se puede vivir del pecado, y a lo mejor estás viviendo del pecado. Pecaditos, claro, porque en un convento de clausura, pues, pecaditos, pero se puede vivir del egoísmo, del yo soy yo, se puede vivir de hasta con endurecimiento del corazón, se puede vivir aquí como en el mundo. Y a mí no me pisa nadie, y a mí no me hace nadie nada, y yo soy yo, y que tengan cuidado con mí, y se van a dar cuenta, y esto y lo otro. Se puede, también aquí. Entonces, es una pena, porque entrar en un convento para ese rollo, para eso mejor que es que te des otra vida un poco más. Pero vivir para afirmar tu egoísmo en un convento, afirmar tu egoísmo, afírmalo en otra parte, mujer, afírmalo en otro sitio. Pero bueno, lo importante es lo que digo, vivir la experiencia de la entrega del pecado como principio de libertad, porque le entregas el pecado a Jesucristo, muerto, que murió por él, empiezan a pertenecerle tus pecados a Jesucristo, los toma él en cuenta, y desde ese momento él es el que tiene la responsabilidad de curártelos, de sanártelos, de transformártelos en una vida nueva y en algo nuevo. Tú sigues viviendo de fe. Tú sigues viviendo la fe. Aquí se conjuga, como veis, la fe y la promesa, porque la fe y la promesa son dos cosas que van muy juntitas. Pues esta experiencia, todo un libro para contar esta experiencia. Todo un libro. Vete tú a saber lo que me saldrá. Estoy empezando. Pero yo creo que esta experiencia, pues, es la experiencia de la palabra de Dios. Es la experiencia de Jesucristo y es la experiencia que nos hace verdaderamente cristianos. Todo lo demás son cositas que hacemos, pero no llegamos a la experiencia honda y profunda de por qué estoy en un convento, por qué soy cristiano, por qué estoy aquí. Y entonces pues me puedo enredar en mil cosas. Y esto lo ha hecho el Señor. En el capítulo anterior yo, ¿sabéis lo que he hecho? Pues como dice San Pablo en el capítulo 1, al principio de los Romanos, denunciar el pecado del mundo. Y para eso yo he cogido pues el Génesis, los cuatro mitos, digamos, que dicen los exégetas, el mito del paraíso, el mito, mito realidad, el mito del paraíso, el mito de Caín y Abel, el mito de el diluvio y el mito de la Torre de Babel, donde se expresan maravillosamente, donde la palabra de Dios, porque Dios puede hablarnos en cualquier género literario, porque esto, si es mito, es mito, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es una palabra viva, inspirada, que Dios te hace penetrar en el corazón. Dios nos puede hacer hablar, Dios nos puede hablar a través de un mito, a través de una historia, a través de una tesis didáctica, a través de un profeta, puede hablarnos a través de una novela. Por ejemplo, pues como Job. Ese estilo, ¿no? Pero todo es palabra de Dios. Palabra de Dios viva que nos hace entender pues el misterio de Dios. Y la Biblia es riquísima, riquísima. Estos cuatro mitos, realidad, y yo digo realidad porque ¿cómo no va a ser real lo de Adán y Eva si te estás comiendo tú todos los días unas cuantas manzanas? ¿Cómo no va a ser realidad lo de Adán y Eva si tú no aceptas los límites? Si tú no aceptas que te prohíba nadie nada. No comerás del árbol del bien y del mal. Y como se lo prohibieron, pues lo vieron apetitoso. Dijo, esa manzana debe ser buenísima. ¿A qué sabrá esa manzana? Y viene la culebra y le dice, come la manzana. Que si te lo prohíbe Dios es porque no te quiere. Cómete la manzana y serás como Dios. Y resulta que después de comerte la manzana, has superado los límites y te ha transformado en una criatura huérfana, sola, sin Dios. Tienes la vida en tus propias manos. Defiéndete como puedas. Haz lo que puedas. Y lo primero que tienes que hacer es fabricarte hojas de parra para tapar tu desnudez. Pero no desnudez física, sino tu incapacidad de ser otra cosa. Y de libertad y de todo esto. Entonces, pues, estos mitos son preciosos, porque cada uno de ellos nos... ¿Cómo no va a ser real lo de la Torre de Babel cuando aquellos señores gritaban como ahora diciendo el progreso técnico, hemos inventado el ladrillo y el betún que lo va a servir de argamasa? Fíjate, tenían una soberbia. Hemos inventado el ladrillo y el betún. Vamos a construir una ciudad y dentro de la ciudad una torre que llegue hasta el cielo. No me digáis que no es moderno esto. No me digáis que no es moderno esto. Dicen los científicos ahora que toda la doctrina de la Iglesia o el pensar de la Iglesia con respecto, por ejemplo, a los temas de manipulación de embriones, a los temas de bioética en general, ¿no? Que todo lo que piensa la Iglesia es una prohibición, es una rémora para el progreso científico. Es una rémora. Todo lo que se puede hacer debe ser hecho. Es decir, puedes hacer la torre más alta que quieras, pero si se te cae encima, si se te cae encima la torre, puedes inventar bombas atómicas y todo lo que te dé la gana. Dices, no, pero es para el bien. Inventamos la bomba atómica porque tiene su parte de bien y es verdad. Y si alguien la utiliza para el mal, te puedes cargar a la humanidad. En fin, lo de la bomba atómica es otra cosa. Pero la manipulación biogenética de los embriones, las clonaciones, todos estos aspectos de las células madre y todas estas cosas, pues realmente traen problemas no solamente éticos, sino algo más profundo, religiosos, muy serios. Vaya que sí es real, pero si estamos nosotros todos los días diciendo hemos inventado no sé cuántos, ya sabemos cuántos genes tiene el hombre y el ADN y todas las cosas, lo hemos inventado todo. Y después de hablar de esto, pues como el Señor vio que el hombre no tenía remedio, porque es pecado, además pecado por esencia. Somos pecado por esencia, porque ahí San Pablo hace una denuncia, y el Génesis hace una denuncia que yo la llamo existencial. No es una denuncia moral, qué malos son, que sí, que lo somos. Pero es una denuncia existencial. ¿Qué quiere decir una denuncia existencial? Que es que no podemos ser de otra forma. El hombre sin la gracia no puede ser nada más que pecador. No puede ser de otra forma. Aunque hagas cosas buenas o no sirven para nada, en orden a la salvación estoy hablando, claro, o no sirven para nada o son pecados. ¿Por qué? Porque la gracia es lo único que sube, lo único que nos aupa, lo único. Como decía la Simone Weil, una famosa chica que murió ya hace muchos años, joven, muy amiga de un dominico, pues en el mundo solamente hay dos cosas, gracia o gravedad. La gravedad, ya sabéis, es caer hacia la tierra, hacia el centro de la tierra. Si tiras una cosa, cae otra vez al suelo, atraído por la gravedad. La gracia es lo único que te puede hacer romper la atracción de la tierra, la atracción de lo terreno, la atracción de lo mundano. Y entonces te puede colocar en órbita, por decirlo así, como se hace con los satélites, con la fuerza de la gracia, te puede levantar. Pero si no tienes gracia, tú siempre caerás hacia el centro de la tierra. El ser humano es así. Siempre caeremos hacia el centro de la tierra. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Dios se ha inventado una cosa muy bonita. Y se ha inventado un principio de salvación que va a concluir en Jesucristo. Pero ese principio de salvación comenzó a hacerlo justo en el capítulo siguiente a la Torre de Babel. Nos empieza a contar la historia de Abraham. Capítulo siguiente. Hubo un hombre y el Señor le dijo, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te indicaré. Y Abraham creyó. Estas creencias de Abraham, no creencias, sino estos actos de creer de Abraham, como dice aquí, le fue reputado como justicia. ¿Qué significa justicia? Le hizo bueno. Lo que le iba haciendo bueno eran los actos de creer. Me creo, Señor. Y cogió a Sara, su mujer, y a todos sus rebaños, y a un sobrino suyo, Lot, y se marchó. Se marchó por el desierto mucho tiempo, hasta que llegó a una tierra que le dijo Dios, párate, esta es tu tierra, aquí te has de quedar. Y esta tierra se la daré a tus descendientes. Y entonces Abraham, pues estaba el hombre así como tan tranquilo. Esta tierra se la daré. Porque los deseos de los nómadas, de un nómada, sabéis muy bien, el nómada siempre tiene dos deseos, dos pobrezas profundas. Una es la de tener una tierra fija. Porque eso de tener que andar con los rebaños para acá y para allá, pero nunca en tu tierra. Y además una tierra fija para descansar, pero también una tierra fija para enterrar a sus muertos, que entonces era muy importante esto. No había cremaciones y cosas de estos. Había mucho culto a los muertos. Y la otra gran carencia que tenía Abraham era de hijos, de pueblo. Y un nómada necesita hijos por encima de todo. Primero por la descendencia natural. Y segundo para guardar los rebaños y para defender los rebaños. Un nómada que no tenga hijos, pues le roban las ovejas. Y si tiene hijos, pues defiende su rebaño. Por eso los nómadas tenían muchas mujeres, para tener muchos hijos. Y tener muchos hijos, pues para defender su casa, para defender su rebaño, para defender sus cosas. Y a Abraham le faltaba esto. Y entonces Dios le hizo la promesa. O sea, la fe le justificaba, pero es como el caramelito que se da a los animales en el circo. después de que pasa, digamos, la pantera por el aro de fuego, pues el domador le da una cosita, algo que le guste a la pantera. No sé si es un caramelo o lo que le guste a la pantera, pero siempre. Y si se le olvida una vez, la vez siguiente ya no suelta. La promesa es motivante. Si no hay una promesa de que eso, el animal no tiene ninguna gana de saltar por un aro de fuego, pero sabiendo que le van a dar una cosa que le gusta mucho, pues salta por el aro de fuego. Y así Dios ha jugado con nosotros, ha hecho con nosotros. La promesa siempre es, digamos, pues una aliciente del camino, el ir caminando. La promesa en cada época de la historia se pone de una forma distinta. La promesa de Abraham era tener hijos y tener una tierra. Después, más tarde, cuando los judíos estaban en este pueblo, en Egipto, la promesa era la liberación. Cuando estaban por el desierto, la promesa era la tierra que mana leche y miel. Siempre, siempre la promesa. Después el Mesías. Ya en tiempo de asentamiento y en tiempo de paz, era el Mesías lo que anhelaban los judíos. Siempre la promesa del Mesías ha servido para aglutinar al pueblo. Un Mesías libertador, lo han entendido a su manera, pero la promesa del Mesías era, digamos, el acicate y la salvaguarda de la fe de los judíos, de la fe de este pueblo, la promesa. Entonces, pues, Abraham, vemos en esta lectura que os he leído, que dice, porque le dice Dios: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Y Abraham le dice: sí, señor, sí, pero ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Cualquier cosa, más rebaños, si ya tengo rebaños. Más riquezas, si ya tengo riquezas, si yo lo que quiero es un hijo. Yo lo que quiero es un hijo. Y entonces es cuando le dice Dios: sal al campo. Sal de tu tienda, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Pues más numeroso, que eso será tu descendencia. Pero ahora viene el tema de la fe. Hay una promesa que motiva a la fe, pero la fe no sale de rositas. La fe hay que currársela. La fe es una cosa que... Y entonces el pobre Abraham, pues miren ustedes, cuando salió de su tierra ya tenía 70 años, según la Biblia, y su mujer 10 menos, 60. Pues se le iban pasando los años, y ya cuando esto, por lo menos tendría 80. Y diría: pero bueno, pero es posible, tú tendrás un hijo. Y ya cuando tenía 80 y tantos años, la mujer, que no creía, porque Dios nunca había hablado con la mujer, había hablado siempre con Abraham. Y Abraham era el que motivaba la salida y todo, pero la mujer Sara, esa no creía. Ni tenía por qué creer. A ella nadie le había dicho nada. Y Sara le estuvo pinchando toda la vida. Ese Dios en el que tú crees, que nos ha hecho, porque supongo no tendría ninguna gana de moverse, como muchas mujeres, no tiene ninguna gana de moverse de su casa, ni de su tierra, ni de su esto. Y obligarla a salir y todo esto, pues figúrate tú qué lío. Pero Abraham, en la fe siguió para adelante. Pero ya crecían los años. Y ya tuvo misericordia la mujer con Abraham. Y pareciendo que le iba a hacer una cosa buena, se la hizo fatal. Y le dijo lo que ya sabéis: pues ten un hijo con una criada. Que era legal entonces, cuando la mujer era mayor y era estéril, era legal. Pero el hijo pasaba a ser hijo de la mujer legal. O sea, ten un hijo y ya tenemos un hijo. Y Abraham, pues, obedeció también a su mujer y tuvo hijo con una criada que se llamó Ismael. Y ahí estuvo disfrutando con el niño 3 o 4 años. Disfrutando lo larga que es la fe. Y a los 3 o 4 años, en otra conversación con Dios, Dios le dice: ese no es el hijo de la promesa. Ese es el hijo de la carne. Ese es el hijo de tus inventos. Ese es el hijo de tu razón o de la razón de tu mujer. El hijo de la promesa es de Dios. Es Dios el que lo da. Y solo Dios es el que te dará un hijo o te puede dar un hijo. ¿Quién te va a dar un hijo si no es Dios? Un hijo de la promesa. Un hijo para transmitir la herencia de Dios, ¿quién te la puede dar? Lo que tú... Ah, pero es que yo creía que yo tenía que hacer algo. Pues sí, pero lo hiciste muy mal. Lo que tenías que haber hecho es esperar. Pero cualquiera espera, ¿verdad? Cualquiera espera en la fe. Cualquiera espera. A vosotras no os pasa esto. No estáis viviendo la fe en espera de un hijo que no llega. En espera de algo que no llega. Y ese es el sentimiento íntimo de la fe. Esa es, digamos, como la vivencia interior de la fe. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Examinando fenomenológicamente la fe es una cosa que motiva. Incluso te puede dar vida la fe. Y puedes tener la fe como algo, digamos, entitativo en sí. Es decir, yo creo, aunque lo que espero no suceda en los días de mi vida. Pero mi esperanza no se defrauda aunque no suceda en los días de mi vida. La fe cuando es esperanza, es una esperanza que supera los límites y los tiempos. Creer en algo, esperar en alguien, basado en la omnipotencia de alguien. Lo puede hacer, el Señor lo puede hacer, yo lo creo. Y por lo tanto, lo espero. Pero los sentimientos de la fe y de la esperanza se juegan en el vacío. Y si no hay vacío en tu vida, tienes muy poca fe y muy poca esperanza. No ha crecido. Por eso digo que la fe y la esperanza no van de rositas. La fe y la esperanza hay que currarlas. Y por lo tanto el amor, que es también, digamos, el cumplimiento de la fe y de la esperanza. Y entonces, pues, Abraham tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Hasta los 100 años, dice el libro. Hasta los 100 años. Hay gente que dice ahora, ya lo sabéis, que Abraham sí debió de existir realmente. Es una figura histórica, pues está perfectamente ambientada en una época y esto no lo puede conocer esta ambientación un hombre que escriba 1000 años más tarde. Pero que sobre Abraham, en la última redacción que ha habido del Pentateuco, que fue después de la cautividad de Babilonia, que sobre Abraham los escritores de aquella época, digamos, volcaron la fe y la experiencia de todo un pueblo judío, de miles de centenares y centenares de años, pues también se ve. Por eso a Abraham le han puesto una figura, porque no es fe verdadera si no le hace esperar hasta los 100 años. Es decir, al pueblo de Israel se le ha hecho esperar a veces hasta los 100 años. 70 años en Babilonia, esperando la libertad, cuando el Señor desde el primer día en Babilonia les dijo: por vuestros pecados habéis sido castigados, pero seréis liberados. Y claro, lo esperaban a los 4 o 5 días. 70 años, murieron todos los que... Y nació una nueva o dos generaciones. Así es, 70 años. Entonces, claro, el pueblo había pasado una experiencia tremenda de fe y de esperanza con la cautividad de Babilonia. Y entonces cuando salió de allí y volvió a Israel, el escriba Esdras, que parece que es el que dio la última mano a la redacción de todo esto, el escriba Esdras dijo, Abraham somos nosotros. Nosotros somos los que hemos esperado durante 70 años a tener un hijo. Y lo hemos tenido, pero a los 70 años después de tanto, pues voy a ponerle a Abraham 100 años. No sea que venga otra cautividad que dure más. ¿Por qué? Pero es real. Es real. Lo ha vivido el pueblo judío. Ha vivido, suponiendo que sea verdad esta teoría. Porque Abraham es que parece demasiado súper perfecto. Explica también la realidad del pueblo judío, y la tuya y la mía, a que nos lo explica genial, a que tú estás viviendo lo mismo, a que la profundidad de tu fe es una profundidad de 100 años, la de los 100 años, la de la cautividad de Babilonia, la de... Y cuanto más quiera Dios de ti, más viejo o más tardará en cumplir la promesa. ¿Por qué? Pues porque la fe y la promesa te purifican, te van purificando. Sigo creyendo. Ah, sigues creyendo. Entonces van muriendo en ti todas las expectativas humanas, todos los pensamientos. Ah, es que yo creo, y con aquella criada, y si hago esto, y si hago lo otro, y no será que tengo que, y no será que... Van muriendo todas las expectativas hasta que te entregas. Dice, Señor... Creo porque tú eres tú, pero no veo salida de ninguna clase, ni posibilidad de ninguna clase a todo lo que tú me has prometido, a todo lo que tú me dices. Y entonces cuando no se ve ninguna salida, absolutamente ninguna salida, entonces es cuando sucede. Entonces es cuando sucede. Dios le encanta esto, le encanta sacar de lo pobre, y qué más pobre que una vida en fe y en esperanza. Pero ese es el sentido cristiano, y ese es el sentido cristiano. Yo, por ejemplo, ahora que voy a cumplir 70 años dentro de unos días, ¿sabéis? Pues estoy hablando esto con mucho cariño. O sea, soy tan viejo como Abraham. O casi, y otras me ganan, por eso, sí, ya la sé ya, aquí hay tres o cuatro que me ganan a mí, cuatro, sí. Asunción, Sor Ángeles, Sor Rosario y Sor Puri. Sí, sí. Hay cuatro que me ganan, o sea que todavía no puedo chillar mucho, porque quería daros lecciones de abrahamidad, pero bueno. Bueno, pero yo que voy a cumplir 70 años, pues yo no sé si habré tenido hijos. Pero lo que sí tengo es lo entitativo de la fe que os decía antes. Es que me basta con la fe. Es que me basta con la fe. Para ser y para vivir y para ser persona y para tener unos contenidos interiores profundamente liberadores. Ya me puede venir diciendo la gente, pero con lo que podías haber hecho y lo que te podías haber divertido si hubiera sido otra cosa, que hoy no, que yo conozco muy bien ya las diversiones. No. Yo esperando el hijo. Yo esperando hasta el final, en este don, en esta promesa, en esta gracia de Dios. Y bueno, ¿y en qué se traduce esto? Pues lo que os he dicho tantas veces, oye, que me siento muy bien, que me siento feliz. Esta mañana desayuné y me cayó fatal, pero no hablo de eso. No hablo de mi estómago o de mi colon. Hablo de mi ser, de mi alma, de mi interior. Y me siento pues súper bien. Y tengo una convicción profundísima de que mi vida tiene un sentido claro. Y ese sentido claro es esto, de que hay verdad, hay realidad, hay entidad, hay promesa. Y hay cumplimiento de esa promesa. Una de las cosas más importantes, evidentemente, para nosotros los cristianos, que vivimos también de la promesa, vivimos de esta promesa de descubrir la realidad de Jesucristo resucitado en nuestras vidas, o como dice San Pablo, conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos en lo que tú estás pasando. Dice, si logras conocer a Jesucristo en esa dimensión, pues tu vida es una vida pues completamente llena y merece la pena vivir, y el Señor pues te da el sentido de la gratuidad y agradeces a Dios los 70 años y te pasa como a Concepción Andreu, la vieja, que yo la visito mucho y la llevo a la comunión 20 formas. Le llevé el último día. Yo sé que eso está prohibido, pero como es un acto de caridad, pues está por encima de la... Bueno, no sé si está prohibido, tampoco está prohibido. No está prohibido, pero... ¿Pero quién? ¿Cómo comulga en todo el mes de julio? Pero no le llega, porque yo le llevé 20, porque son unas hostias muy grandes. Digo, mira, partes la mitad y ya tienes para todo el mes de julio. Y dice, ¿cómo voy a partir al Señor? ¿Cómo voy a partir al Señor? Me dice toda seria. Y entonces pues tiene allí una cosita y tiene una cajita y mete unas cuantas en la cajita y la cajita la mete en una bolsita y se la cuelga. Y entonces duerme con el Señor todas las noches. Y dice, será una tontería, pero yo oigo los latidos de su corazón. Yo oigo los latidos de su corazón. Digo, vale, vale. Espiritualmente es una experiencia muy buena. Si oyes los latidos de su corazón, es que estás en una comunión de amor muy profunda con el Señor. Y eso vale más que nada. Y entonces me decía, porque yo de joven tenía ganas de morirme. Y siempre quise morirme. Pero joven, guapa, exhibiéndome en la muerte, mira que se ha muerto una jovencita, y así entrar en el cielo en plan de princesa triunfadora. Dice, pero ahora ya que tengo 99 años, y que estoy sufriendo como nunca, porque un ojo es horrible, se lo tienen que sacar, pero no se atreven porque no pueden. La sangre ya, no le pueden ni secar sangre porque se coagula, o sea que por ahí ya no circula sangre, circula lo que sea, otra cosa. Y no se lo pueden sacar porque no es muchas, son varias horas lo que se tarda. Y sin anestesia, pues no se puede, no se puede. Y las piernas, bueno, todo, está sufriendo con todo. Pues ahora no tiene ganas de morirse. Ahora, que ya vive profundamente en la gratuidad y en el Señor, pues ahora dice, pero tú sabes lo que significa poderme levantar cada mañana, que no duerme nada por la noche, porque además aquella residencia es una verbena de gritos y de todo por la noche. Me levanto por la mañana, al amanecer el nuevo día, y te digo, Señor, te doy gracias, porque un día nuevo te puedo alabar. Un día nuevo, tras un día más, para alabarte y para bendecirte. Pero qué riqueza, un día más. Cuando se ha llegado al punto de considerar la alabanza a Dios como un acto de amor profundísimo, un acto de agradecimiento profundísimo, un acto de comunión con Dios tan superíntimo, pues un día más es un espacio más. Pero puedes alabar al Señor también en la otra vida. Dice, no. En esta vida. Aquí es donde aquí es donde. Digo, pues coincides con los teólogos, porque los teólogos le dicen que el mérito, la capacidad de mérito se da en esta vida. Allí donde el árbol quede, donde el árbol que cae, donde cae quedó, donde cae queda. Es decir, así, quedas constituido en este mundo. Lo demás ya, pues recibirás lo que recibas. Y será plenitud, pero puede ser plenitud de 20, no plenitud de 25, o plenitud de 50. ¿Y eso qué más da? Digo, no, no da igual. No, eso no me lo decía ella lo entiende muy bien, pero me lo decía otra señora, digo, oye, en el cielo todos seremos iguales. Digo, sí, tú en el cielo vas a ser igual que la Virgen, no te lo creas. Para nada vas a ser tú igual que la Virgen. Para nada. Entonces, esta mujer ha entendido el misterio de la gratuidad, que significa que salga el sol mañana. Que es gratuidad de Dios, que es regalo de Dios, que es don de Dios, que es parte de la promesa, que es cumplimiento. Es un cumplimiento de la promesa, y de la promesa más eso. Porque eso lo ha entendido desde Jesucristo. Lo ha entendido desde la resurrección de Jesucristo. Lo hemos entendido pues desde esas profundidades en las que el Señor se nos hace presente. Pues bien, es evidente de que una vida cristiana en general, pero bueno, ya que estamos en un convento, pues concretemos en el convento. Una vida cristiana en un convento, pues tiene, digamos, como en todas partes, como motivaciones más profundas, la fe y la promesa. La fe y la promesa. La cuestión es colocarle a la fe y a la promesa los verdaderos contenidos. ¿En qué creemos o a quién creemos y qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que esperamos? De ahí viene la necesidad de escribir un libro o lo que os dé la gana, pues más bien de predicación que de teología, para contribuir un poco a los que lleguen, pues hablarles de esto, de la experiencia cristiana fundamental, para que no nos vayamos por ahí por arroyuelos, porque muchas veces, figuraos, la experiencia de promesa será siempre ligada a la experiencia de pueblo. Y un pueblo, como nos dice el Vaticano II, es siempre cuando está en marcha. Un pueblo bíblico es un pueblo en marcha. Cuando no está en marcha es comunidad, pero no pueblo, que no es lo mismo. Es decir, todos los pueblos son comunidad, pero no todas las comunidades son pueblos. Porque hay muchas comunidades. La tentación del desierto, la tentación de la marcha, la tentación del andar es el oasis, es el descanso, es el sosiego, es la posada. Pero cuando no marchamos, pues ahí se forma un lío terrible, porque ya no nos motiva la promesa, nos la fabricamos nosotros. Es una promesa de descanso, es una promesa de tal. Por eso el Sábado Santo es el día del descanso. Pero el Sábado Santo, después de la muerte, entrarás en el descanso de Dios. Hasta que no llega el Sábado Santo no puedes entrar al descanso de Dios. Tienes que vivir en el desierto. Tienes que vivir en la marcha. Tienes que vivir en la promesa. Pero la posada es muy tentadora. El oasis es muy tentador. Y entonces muchas veces nuestras comunidades están en oasis. No están en marcha. Y entonces el peligro de la posada, ¿sabéis cuál es? Pues el de las adherencias, las floraciones, los radicalismos, pero no para marchar hacia adelante, sino la fronda y la flora, devociones por aquí, Padre Nuestro es por allá, devociones por la otra parte, radicalismos en la pureza, radicalismos en no sé cuántas cosas, pero no marcha. Y te puedes pasar la vida entera cumpliendo radicalmente con la pureza, siendo absolutamente pura, sin descubrir a Jesucristo. El camino te descubre a Jesucristo. Y la promesa que viene de arriba te descubre a Jesucristo. La castidad no te descubre a Jesucristo. No te descubre a Jesucristo ni otros elementos de este estilo. ¿Pero qué me va a decir usted a mí? Que la castidad no vale, que no es eso, que yo no estoy diciendo eso. La castidad vale como consecuencia del descubrimiento de Jesucristo, pero no en sí. No en sí ni para descubrir a Jesucristo. Desde Jesucristo sí. Desde el camino sí, desde la marcha sí. Te puede dar fuerzas, te puede dar libertad para llevar el agua a los demás, que a lo mejor están atareados o criando hijos o lo que sea. Desde Jesucristo la castidad tiene algún sentido, pero cuando estás en la posada y no descubres a Jesucristo, la castidad no te vale para nada, nada más que para radicalizarte en un cumplimiento que no tiene promesa, que no tiene salida, que no. O sea que la promesa, por lo tanto, la fe y la promesa que van siempre caminando a lo largo de la vida de una religiosa, nos descubren a Jesucristo. Y desde Jesucristo ya tiene sentido todo. Desde Jesucristo ya tiene sentido la comunidad religiosa y desde Jesucristo. Pero si no, no tiene sentido. Ni tiene sentido ser casto, ni tiene sentido ser pobre. Porque ninguna de esas cosas de por sí no son ni siquiera cristianas. Esas cosas, los budas hacen lo mismo. Esas cosas no son ni siquiera cristianas. Se cristianizan desde Jesucristo. Desde la experiencia de Jesucristo, una castidad cristiana vale un montón. O una pobreza cristiana. Y una obediencia, por supuesto. Pero desde Jesucristo, que se le descubre en la marcha. Desde ellas mismas. No lo podemos. Y esas son las tentaciones de la posada. Son las tentaciones de la comunidad que no sigue la marcha, la promesa y el camino de Jesucristo. Por eso, pues, muy bien todo. Tenéis que ser muy guapas, muy majas, cantar muy bien, observar todas las observancias, todo eso lo tenéis que hacer muy bien. Vale. Pero preguntando siempre, ¿de dónde me viene esto y para qué? ¿Me viene de una experiencia de Jesucristo? ¿O es una experiencia cultural la que yo estoy viviendo, poco menos? Religioso-cultural. Por eso, pues, el Espíritu Santo tiene que ser el que nos toque y nos conduzca. El Espíritu de la fe, el Espíritu de la promesa. ¿Os dais cuenta que toda la Biblia es esto? Si toda la Biblia es esto. El Espíritu de la fe, el Espíritu de la promesa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y yo no digo que no esté entre vosotras. Pero yo estoy seguro que si le pregunto aquí a mi priora, porque mi priora es eso. Cuando yo leí aquí era la priora, por lo tanto. Es mi priora, la que conocí hace no sé cuántos años. Bueno, pero vosotras sí os enteráis. Además, ya te lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Que solamente si me ve mover los labios ya sabes que estoy diciendo que es mi priora. Pues sí. Ella seguro que también puede decir esto, ¿no? Que estaba diciendo yo. En fin, que en definitiva, pues, que sí, que en el convento, claro que hay camino y claro que hay marcha, pero ojo, no sea que lo transformemos en posada o en oasis o en descanso, qué bien se está aquí. Y después terminemos la vida, en vez de prometidas, malhumoradas o frustradas o con mala leche, digamos, y mal café, que de todo hay en la viña del Señor, que nunca nos pasa. Y ten cuidado, si ahora estás frustrada y lo estás pasando mal y tienes inquina y eso, pregúntate a ver si estás viviendo la promesa o estás viviendo en ti y desde ti, porque no merece la pena. El camino es el camino y el Señor nos ha traído aquí para vivir de la promesa y vivir de la libertad, que tiene mucho que ver con la superación de toda frustración humana. Y por lo tanto, el amor y la comunión con los demás y el poder entregarte a los demás y el poder vivir muchas cosas muy bonitas desde los demás. Pues gloria al Señor.